El compañero de viaje, inspirado en un cuento de Andersen. Al morir su padre, Juan quedó solo en el mundo. Pasó una noche muy triste el pobre muchacho. Pero las últimas palabras del moribundo, consejos propios de un hombre de bien, continuaban resonando como un tañido de esperanza en su corazón atribulado.
Sé bueno, hijo mío. Sé siempre bueno y generoso como hasta ahora. Nunca te arrepentirás de haber beneficiado a alguien. El recuerdo de una buena acción te acompañará siempre. En la vida del hombre bondadoso, todas las sendas florecen, tarde o temprano. Hasta las plantas crecen más lozanas sobre la tumba del hombre generoso.
Juan tuvo una primera prueba de la verdad de las afirmaciones paternas cuando, pocos días después, llevó una cruz de madera al cementerio. Al ir a colocarla sobre la tumba del padre, vio que ésta estaba cubierta de un tupido macizo de flores de variados colores y suave perfume. Con los 10 florines de oro que había heredado y con algunas monedas de plata para los gastos del camino, el joven abandonó la aldea en busca de mejor suerte. Anduvo mucho por extensas praderas, por valles profundos y altas montañas. En todos los caminos encontraba mendigos a quienes daba limosnas y personas afligidas a quienes consolaba con cariñosas palabras. A cada buena acción cumplida, recordaba las palabras del padre y su corazón se henchía de ternura al pensar que éste lo estaría contemplando desde el cielo. Un día de calor sofocante, la jornada fue tan penosa que el muchacho no tuvo fuerzas para llegar a la próxima aldea. Arrancó ramas de los árboles que se erguían al borde del camino y se hizo un blando lecho rústico. Se quitó los zuecos, puso a su lado el hato de sus ropas y se echó a descansar. Al cabo de un rato, cayó en un profundo sueño bajo la bóveda estrellada del cielo. El suyo fue un sueño plácido, sin sobresaltos, porque en su corazón no cabía el mal y por su mente no pasaba ni el más remoto pensamiento de una acción dolosa. Era tarde cuando se despertó. La aurora había borrado una a una las estrellitas del cielo y había pintado de rosa todo el horizonte. Los pájaros entrelazaban vuelos y trinos entre las ramas de los árboles y varios enjambres de mariposas mañaneras ponían sus movibles manchas multicolores sobre la alfombra verde de la pradera. Juan se levantó, se lavó en la fresca corriente de un arroyo y se desayunó con un trozo de pan. Acariciado por la brisa matutina, el viajero prosiguió su camino hacia la aldea próxima. Antes de entrar en ella, visitó el cementerio que quedaba en las afueras. Al ver algunas cruces torcidas, Juan las enderezó. El recuerdo de la tumba de su padre estaba siempre presente en la mente del bondadoso joven. Estuvo mucho tiempo ocupado en esta tarea de arreglar las cruces. Al salir del cementerio era tarde. Junto a la puerta, halló un viejo mendigo que le pidió una limosna. De las monedas que llevaba consigo, dio un puñado al anciano, y este, asombrado por tal generosidad, le preguntó:
¿Eres hijo de algún señor de esta comarca?
No, buen hombre. Vengo de una aldea lejana. Al quedar huérfano, Decidí partir en busca de trabajo y de mejor suerte.
Tu mayor riqueza está en tu corazón, hijo mío. Tus buenos sentimientos valen más que todo el oro del mundo.
Cuando Juan se separó del mendigo, el sol ya se había puesto detrás de unos nubarrones que avanzaban desde el occidente. Apresuró el paso para que la tormenta que se avecinaba no le sorprendiera fuera de la aldea, pero al caer las primeras gotas, solo había llegado al límite del pueblo. El viento soplaba tan fuerte que era una temeridad seguir caminando. El cielo se había cubierto totalmente. El viajero vio que en un desvío de la carretera había una pequeña iglesia. Se encaminó hacia allá y llegó en el mismo momento en que el huracán empezaba a arreciar. En el pequeño templo no encontró a nadie. Llegó frente al altar, se arrodilló y dio gracias a Dios por haberle ofrecido tan oportuno refugio ante la tormenta que rugía afuera. Un pan y un pedazo de queso sirvieron de cena al muchacho. Decidido a pasar allí la noche, se acomodó sobre un banco. Pasaban las horas y el joven seguía pensando en el mendigo, que al agradecerle el puñado de monedas, había dicho palabras que le recordaban las de su padre. Por la puerta entreabierta de la iglesia, penetraba la luz de los relámpagos, que hacía brillar la plata de los candelabros del altar. A ratos se colaba alguna ráfaga del viento huracanado que soplaba afuera. A eso de la medianoche, Juan vio que entraban dos hombres. A la luz de un relámpago, observó que se acercaban al altar. Uno de ellos envolvió los candelabros y otros adornos de metal en el mantel bordado, mientras el otro echó mano a un crucifijo de marfil.
¡No! ¡No hagáis eso!,
exclamó el muchacho ante aquel acto sacrílego. Los malandrines, sorprendidos por aquella voz que procedía de la oscuridad, iban a emprender la fuga, pero cuando se dieron cuenta de que se trataba de un jovencito indefenso, recobraron la calma.
¡Ah, cállate! Si dices una sola palabra de esto, te costará muy caro, ¿eh?
Así habló uno de los ladrones, al tiempo que se disponía a salir con su carga. Pero Juan, interponiéndose decididamente, respondió:
¿De qué os servirán esos candelabros y ese crucifijo?
Dijo.
¡Los venderemos!,
dijo el otro ladrón.
¡Hay quien compra estas cosas!
Pues bien,
replicó el muchacho.
Ya que estáis dispuestos a venderlas, yo las compro. Os ofrezco 10 florines por ellas.
Los dos ladrones dudaron un instante. 10 florines eran una buena suma. Por otra parte, cerrando aquel trato, evitarían la posibilidad de que aquel joven decidido los denunciase al día siguiente.
¡Venga el dinero! ¡Pero ni una palabra de todo esto! ¿Entendido?
Cuando los dos forajidos se hubieron alejado, Juan extendió de nuevo el mantel sobre el altar y colocó en su sitio el crucifijo y los otros objetos. El joven abandonó la iglesia antes del alba, pero en vez de dirigirse a la aldea, pensó que era mejor evitar un encuentro con los ladrones. Decidió desviarse del camino y tomó por un sendero del bosque. En la penumbra del amanecer, creyó ver caras sonrientes entre las ramas de los árboles.
Deben ser los genecillos de la floresta, que han tenido noticia de mi buena acción de esta noche.
Dijo para sí el muchacho, y prosiguió su camino a buen paso, con el corazón contento. Todo era silencio en aquel bosque de altos y copudos árboles. Los pájaros dormían todavía en los nidos después de la angustia que habían pasado durante la tormenta de la noche. De pronto Juan oyó una voz conocida.
¡Eh, muchacho! ¿A qué tanta prisa?
Al volverse, el joven vio que no se trataba del mendigo, como había creído al oír la voz. Era un anciano robusto y vigoroso, que avanzaba resueltamente. Se apoyaba en su rústico cayado, del que colgaba una calabaza para el agua. No llevaba sombrero, pero protegía su cuerpo con una amplia capa de un color negro verduzco. Cuando llegó junto al joven, preguntó:
¿Hacia dónde te diriges? No me he trazado ningún itinerario, señor. Me detendré donde encuentre trabajo. ¿Has abandonado a tu familia para marchar a la aventura?
No, señor. No tengo familia. Soy huérfano y espero encontrar pronto un lugar adecuado para fijar mi residencia.
¿Y llevas dinero para el viaje?
No poseo sino unas pocas monedas de plata, señor.
Mientras conversaban, el joven y el viejo se detuvieron a descansar. Al cabo de un rato, el joven empezó a sentir afecto hacia aquel anciano vigoroso, que se interesaba por él y lo trataba con paternal solicitud. Los dos viajeros reanudaron la marcha, y al cabo de un rato, Juan exclamó, mirando a lo lejos.
Vienen nubes negras a nuestro encuentro.
No, no son nubes, muchacho. Son altos montes que deberemos cruzar para llegar a la capital. Están lejos y mañana emprenderemos su ascensión.
Y luego de varias horas de marcha, se sentaron y empezaron a comer algunas de sus provisiones. En eso, apareció una vieja cargada con un enorme haz de leña que se apoyaba en un nudoso bastón. En su delantal recogido, llevaba tres gruesas varas de mimbre. Caminaba con suma dificultad, y al llegar cerca de Juan y el anciano, tropezó y cayó bajo el peso de su carga. El muchacho intentó ayudarla, pero la vieja exclamó, entre ayes lastimeros.
No puedo levantarme, muchacho. No puedo mover la pierna izquierda.
No hay para qué afligirse tanto,
dijo entonces el buen anciano.
Con una friega de esta pomada, la pierna renovará su movimiento.
Y en efecto, la cura fue instantánea. La vieja quiso recompensar al buen hombre, y este le pidió tres de las varas de mimbre que llevaba como pago de su servicio. Al llegar la noche, los dos viajeros se alojaron en una modesta posada y ya se disponían a retirarse a dormir cuando se enteraron de que iba a desarrollarse allí una función de títeres. Se quedaron para divertirse un rato, pero un incidente desagradable malogró dicha función. El perro guardián de la posada, al ver en el tablado a tantos personajes extraños, se abalanzó sobre los pobres títeres y produjo algunos destrozos. La reina fue la más perjudicada. Su cabeza coronada fue separada del cuerpo de una dentellada feroz. El titiritero puso el grito en el cielo, pero intervino el anciano viajero y, mostrando su frasco de pomada, dijo en voz alta para calmar el tumulto.
Todo tiene arreglo, señores. Todo. Con esta pomada, la cabeza de la pequeña reina volverá a moverse graciosamente sobre sus hombros.
Y en efecto, una vez que la cabecita fue puesta en su sitio, la reina de los títeres empezó a bailar y a cantar sin necesidad de los hilos que la tenían sujeta a los dedos del titiritero. Este rogó al anciano que untara con su pomada mágica a los demás títeres. Rey, príncipes, cortesanos, caballeros, escuderos, pajes, etc. Como única recompensa por tan importante servicio prestado, el viajero pidió al titiritero que le regalara la espada que ceñía el flanco cuando recitaba el prólogo del espectáculo que ofreció a los circundantes. Al día siguiente, el anciano y Juan se despidieron y se encaminaron hacia los altos montes que habían divisado la tarde anterior. Al subir la cuesta, fueron sorprendidos por el canto melodioso de un cisne blanco y celeste que volaba trazando grandes círculos sobre sus cabezas.
Me parece que ese cisne nos está siguiendo desde las primeras horas del día, pues parece ser el mismo que vengo observando desde que amaneció,
dijo el joven mirando el ave con cierto temor.
No temas, muchacho. Esa ave no puede ser nuestro enemigo, y no nos hará ningún daño. Abandona entonces toda prevención y desconfianza hacia ese cisne inofensivo.
¿Y qué significa ese canto?
Ha llegado su hora, muchacho,
dijo el anciano.
Cuando un cisne lanza al aire esas notas armoniosas, es porque presiente la muerte.
Y en efecto, instantes después, el cisne caía a los pies de los viajeros. El anciano le cortó las alas con la espada que poco antes recibieran del artista y las escondió prestamente bajo su capa. Cuando llegaron a la cima del monte más alto, el anciano mostró a Juan la capital, cuyas torres se alcanzaban a divisar en la lejanía. Bajaron por la escabrosa pendiente y luego de unas horas de marcha, llegaron a una hostería de los suburbios de la gran ciudad. El posadero atendió con amable solicitud a los viajeros y les informó de los últimos acontecimientos del reino.
Las cosas aquí marchan muy bien. El rey se sentiría completamente feliz si no fuera por la princesa. Es una mujer de extraordinaria belleza, pero es más cruel que una pantera.
¿Y quiénes son las víctimas de su crueldad?,
preguntaron los viajeros.
Los jóvenes que se enamoran de ella. Atraídos por su belleza, le han propuesto matrimonio varios príncipes y nobles caballeros. Ella propone a todos los pretendientes 3 enigmas. Como hasta ahora ninguno supo responder a las 3 preguntas de la doncella, todos debieron pagar el fracaso con la vida.
¿Con la vida?
Sí. La condición impuesta es la muerte, en caso de no dar con la respuesta. El rey es imponente ante esta hija de corazón de hiena.
Tontos debían ser, seguramente, los que se sometieron a tal imposición,
dijo Juan, luego de oír el relato del hostelero. Al día siguiente, los viajeros se estaban despidiendo del posadero cuando se oyeron sonidos de trompetas.
Es el anuncio de que la princesa pasará por aquí. Nunca deja de dar su paseo matutino.
Juan y su compañero salieron al camino y quedaron asombrados al ver la brillante comitiva que se acercaba. Montadas en briosos corceles, 6 doncellas arrogantes escoltaban a la princesa. Cuando ésta llegó al sitio en que estaban los dos viajeros, Juan se quedó deslumbrado por tan soberana belleza. Alta, esbelta, elegante, cabalgaba airosamente sobre un caballo blanco. Su largo vestido de hilos de oro contrastaba con el manto de tul de mil colores, semejante a enormes alas de mariposas.
Más de una vez he visto en sueños una doncella como esta,
dijo Juan al anciano.
La misma elegancia, la misma distinción. Hasta las facciones eran las mismas. Esta es la mujer de mis sueños. El destino me ha traído hasta aquí para poder aspirar a su mano. Estoy seguro de que resolveré los acertijos. Volvamos a alojarnos en la misma hostería. Mañana iré al Palacio Real.
¿Qué?
¿Te has enterado de las duras condiciones a que debes someterte, muchacho? No sé los pequeños detalles, pero me han dicho que las condiciones son terribles.
¿Y no sientes temor?
No, porque estoy seguro de triunfar.
¿Y cuál es el indicio que tienes para estar tan seguro de superar la prueba?
Mis sueños.
Refunfuñó el viejo.
¿No confiáis en mi inteligencia?
No se trata de inteligencia, muchacho, sino de suerte. Si la suerte no te acompaña...
He oído decir que la fortuna ayuda a los audaces. ¿No es así?
No siempre, amigo mío. A muchos audaces que se lanzan a empresas temerarias, la fortuna les acarrea desgracia y a veces la muerte. La audacia debe ir acompañada siempre por la prudencia y la reflexión.
Pero yo no dejaré de ser prudente. Si mi corazón me dice que voy a triunfar, es lógico que yo la afronte.
Veo que estás decidido y que no hay manera de disuadirte. Bien, trataré de ayudarte con mi consejo, si crees que mi consejo puede serte de alguna utilidad.
Siempre he estado dispuesto a escuchar la voz de los mayores, señor, porque es la voz de la experiencia. Bien combinadas, la experiencia del viejo y la audacia del joven aseguran el triunfo, señor.
Los viajeros volvieron a la hostería y pidieron de nuevo alojamiento al dueño. Al día siguiente, Juan se acicaló convenientemente y se dirigió al palacio. Allí esperó la hora de las audiencias. Cuando el joven se presentó ante el rey, este, que era muy afable, lo recibió cariñosamente. Aquel muchacho, de figura agraciada y ademanes gentiles, le inspiró una gran simpatía. Por eso, trató de disuadirlo.
Serás colgado, hijo mío.
Morirás como han muerto otros muchos pretendientes.
Mi hija propone acertijos muy difíciles. Figúrate que pregunta: ¿qué estoy pensando en este momento? Y como puedes suponer, nadie ha acertado hasta ahora.
Pero Juan insistió en someterse a la prueba. Con frases respetuosas, pero con firmeza, hizo comprender al rey que estaba dispuesto a jugarse la vida.
Yo cometí una gran locura, prosiguió este, al prometer a mi hija que podía elegir cualquier procedimiento para elegir esposo. ¿Quién iba a suponer?
Y cuando el viejo monarca iba a continuar exponiendo sus temores de un posible fracaso, el joven exclamó, con tono extrañamente decidido.
Majestad, vuestra hija es la mujer de mis sueños. El destino me ha traído aquí para unirme a ella. Estoy seguro de que triunfaré.
Al salir del palacio, Juan se encontró con la princesa en medio del parque. Ella descendió del caballo y se acercó sonriente al joven. Este, profundamente emocionado, le besó la mano con exquisito ademán. Volvió a la posada loco de alegría. Estaba tan seguro de su triunfo que ya lo daba por descontado. Inútiles fueron los razonamientos del posadero y de varios parroquianos.
Pero, ¿es verdad, joven, lo que hemos sabido? ¿De veras te someterás a la prueba? ¿Estás seguro de triunfar? ¿Conoces bien las duras condiciones? Piénsalo bien antes de decidirte.
La decisión está tomada,
respondía Juan a los que querían disuadirlo.
El rey ha aceptado. La princesa asintió también y me ha tendido la mano en señal de consentimiento. Mañana seré sometido a la primera prueba.
El único que no se esforzaba por disuadirlo era su compañero de viaje. Cuando llegó la noche, este le ofreció una bebida caliente y le dijo:
toma esta infusión. Te hará dormir profundamente y mañana estarás despejado para resolver el acertijo que te propondrá la princesa.
En cuanto bebió el líquido, Juan se quedó dormido. Poco antes de la medianoche, su compañero salió del cuarto por una ventana. Con las alas de cisne que había escondido bajo su capa, emprendió el vuelo y en pocos instantes llegó al parque real. Se apostó bajo la ventana del dormitorio de la princesa y esperó a que ésta saliera. Suponía que la doncella estaba sometida a algún mago. En efecto, minutos después, por la ventana salió volando la princesa. Iba envuelta en un amplio manto y agitaba dos enormes alas negras. El vigoroso anciano la siguió de cerca y, volviéndose invisible por arte de magia, le fue propinando una buena tunda con una de las gruesas varas de mimbre. La joven estaba bajo el poder mágico de un brujo perverso y su voluntad no era libre, pero el anciano protector de Juan ignoraba esa circunstancia. Creía que la princesa era una malvada que había hecho algún pacto con el diablo. Por eso, no ahorró golpes a la desventurada durante todo el trayecto. Cuando la princesa llegó a la cima de una escarpada montaña, se detuvo ante la entrada de una sombría caverna que allí se abría. El anciano penetró también en aquel antro tenebroso, sin ser visto. El brujo estaba sentado sobre un tronco flanqueado por dos esqueletos de caballo. Al ver a la princesa, la interrogó con acento terrible.
¿Otra vez por aquí? ¿Algún otro pretendiente? ¿Hay que proponer otro enigma?
Pues, esta vez se trata de un jovencito. Es casi un niño,
respondió la princesa con acento triste.
Bien, si no acierta con sus respuestas, debe ser ahorcado como los otros. ¿Entiendes?
La joven inclinó la cabeza apesadumbrada, en señal de sumisión. El anciano, que presenciaba la escena sin ser visto, miró con ira al repugnante brujo. Comprendió que por algún maleficio tenía dominada a la princesa.
Mañana propondrás a ese joven que acierte tu pensamiento, y en ese momento pensarás en tus escarpines. Al insensato no podrá ocurrírsele una cosa tan vulgar y sencilla. No podrá adivinar el objeto que en ese momento ocupará tu mente.
La joven bajó la cabeza en señal de asentimiento y salió de la caverna. Detrás de ella salió también el anciano, quien desplegando las blancas alas de cisne, en pocos instantes volvió a la posada en que dormía Juan. Al alba despertó al muchacho y le dijo:
«Despierta, muchacho. Dentro de pocas horas aparecerás ante el rey y sus viejos ministros. En su presencia, la princesa te hará la pregunta de tu primera prueba. Pues bien, anoche he soñado que sería una respuesta acertada la siguiente. Y le dirás: princesa, estás pensando en tus escarpines».
El joven no echó en saco roto el consejo y se presentó ante el tribunal. Tanto el rey como los tres viejos ministros estaban apesadumbrados. El monarca no podía contener las lágrimas por la pena que le causaba la perspectiva de tener que ordenar la muerte en la horca del simpático joven. La princesa también estaba triste. Obligada por el maleficio del odioso brujo, ella proponía los acertijos que éste le sugería, pero su corazón sufría por el fracaso y la muerte de tantos jóvenes que arriesgaban la vida por obtener su mano. Cuando Juan se acercó al estrado, ella hizo la consabida pregunta:
«Bien, ¿en qué estoy pensando en este momento?»
«Pues, en tus escarpines»,
respondió el joven sin vacilar. El rostro de la princesa se iluminó de contento, aunque trató de disimularlo.
«Pues, has acertado, pero debes superar todavía dos pruebas más».
«Está bien, la superaré»,
respondió con firmeza el muchacho.
«Mañana vendré para dar respuesta al segundo acertijo».
Por la noche se repitió el sueño de Juan y los vuelos de la princesa y del anciano. El brujo quedó desconcertado del buen éxito del pretendiente.
«Esta vez piensa en tus guantes»,
dijo a la princesa. Y en efecto, cuando por la mañana hizo la pregunta ritual, el joven, advertido por su protector, respondió:
«Pues, estás pensando en tus guantes».
Un estallido de aplausos retumbó en la sala del trono. Aquella mañana habían concurrido todos los cortesanos. La corte entera deseaba que el pretendiente superase la segunda prueba, ya que había acertado en la primera. La tercera noche, una vez que hubo administrado el somnífero a Juan, el anciano se colocó las alas de cisne y salió por la ventana en dirección al Palacio Real. Cuando el brujo supo del nuevo éxito de Juan, descendió del trono, se quitó la corona y, dirigiéndose a la princesa, dijo:
«Bien, esta vez te acompañaré yo. Volaremos juntos. Para el tercer acertijo, piensa en mi cabeza. Ese joven no podrá pensar jamás en algo que él no conoce».
El anciano, que como las otras veces había oído el diálogo sin ser visto, decidió seguir a la pareja en vuelo. Esa noche llevaba las tres varas de mimbre que había pedido a la vieja del bosque, y con ellas golpeó repetidas veces sobre las espaldas del brujo. Este no acertaba a comprender de dónde venía tan duro castigo. Cuando llegaron al palacio, la joven entró en su cuarto por la ventana y el brujo se dirigió a un oscuro rincón del parque. Allí lo alcanzó el anciano, quien, desenvainando la espada del titiritero que siempre llevaba al costado, hizo rodar a tierra la cabeza del malvado. El vigoroso viejo echó un estanque al cuerpo del brujo para que fuera pasto de los peces y envolvió la cabeza en un pañuelo. Volvió a la posada y al alba despertó a su protegido.
«Toma, hijo», le dijo. «Cuando la princesa te pregunte, ¿en qué estoy pensando?, en lugar de contestar, desata este pañuelo y muestra su contenido».
Juan prometió seguir estas indicaciones y se dirigió al palacio. Una enorme multitud llenaba el parque y los salones. La sala del trono estaba repleta de cortesanos y funcionarios, ansiosos de presenciar la tercera prueba. Todos vestían ropas brillantes, y hasta el rey se presentó con un nuevo manto. La princesa, que vestía un traje negro, hizo la pregunta temblando. Estaba segura de que aquella vez el joven no podría acertar.
«Bien. ¿En qué estoy pensando en este momento?»
«Pues, en esto»,
respondió con voz vibrante el muchacho, y al mismo tiempo hizo rodar la cabeza del brujo al pie del estrado. Un murmullo de asombro y de disgusto llenó la sala. Pero todos los presentes se maravillaron cuando vieron que la princesa se acercaba a Juan y se inclinaba ante él. Con voz clara, pronunció estas palabras.
«Eres mi dueño y señor, porque has resuelto los tres enigmas. Tus acertadas respuestas te hacen acreedor a mi mano y a ocupar el trono a la muerte de mi padre».
El viejo rey lloraba de alegría. Las campanas fueron echadas a vuelo, y en pocos momentos, la buena nueva se esparció por todo el reino. La princesa seguía triste, sin embargo. Algo raro y misterioso la tenía sujeta aún al maleficio del brujo. Cuando Juan volvió a la posada a buscar a su benefactor, este le entregó tres plumas de cisne y una ánfora.
«Bien. Esta noche haz llenar de agua una bañera. Echa en ella el líquido de esta ánfora y estas tres plumas. Sumerge a la princesa tres veces y verás que todo maleficio habrá desaparecido».
Y en efecto, luego de la ceremonia de la boda, la joven, que todavía llevaba el traje de novia, fue metida en la bañera. Al primer chapuzón, emergió un cisne blanco, y a la tercera inmersión, surgió de nuevo ella en persona, radiante como una estrella, maravillosamente vestida.
«Ahora me siento completamente libre, esposo mío».
¿Libre de qué?»,
preguntó Juan, extrañado por aquella exclamación.
«Libre del influjo de un maldito brujo que me tenía dominada».
«¿Habías hecho algún pacto con él?»,
insistió el joven con ansiedad.
«No, ningún pacto. Fui víctima de un maleficio de ese malvado».
«Por suerte, ahora será impotente contra ti».
«No lo sé.
pero un presentimiento me dice que ya no existe. Que tú eres mi salvador. Nunca creí que un ser humano pudiera liberarme.
En realidad, reina y esposa mía, el prodigio se debe a un hombre extraño que hace tiempo me acompaña y me protege. Me prometió venir a saludarnos después del baile. Espera al pie de la ventana.
Y en efecto, cuando los esposos se asomaron, vieron que el anciano les hacía señas que indicaban que se sentía dichoso al contemplar la felicidad de ambos jóvenes.
¡Adiós, generoso muchacho! ¡Adiós!
Así gritó el misterioso personaje, disponiéndose a marchar.
Soy el mendigo a quien socorriste junto a la puerta de un cementerio. Y en la noche de ese mismo día, fui testigo de otra acción tuya, que me convenció del temple de tu alma. Entregaste íntegra tu modesta fortuna a unos ladrones para evitar que cometieran una villanía y un sacrilegio. Tengo la misión de castigar a los malos que encuentro por el mundo y de ayudar con mis poderes mágicos a los seres de noble y limpio corazón.
Juan recordó entonces que la voz de aquel anciano vigoroso, que se despedía con tan bellas frases, era la misma del andrajoso mendigo, a quien había socorrido con un puñado de monedas de plata. Recordó también el cementerio, en que había trabajado toda una tarde para arreglar las rejas torcidas y las cruces caídas sobre las tumbas modestas. Y una vez más, evocó las sabias palabras de su padre.
Sé bueno, hijo mío. Sé siempre bueno y generoso como hasta ahora. Nunca te arrepentirás de haber beneficiado a alguien. El recuerdo de una buena acción te acompañará siempre. En la vida del hombre bondadoso, todas las sendas florecen, tarde o temprano. Hasta las plantas crecen más lozanas sobre la tumba del hombre generoso.